Doctor Juan Carlos Echeverry, el ministro de Hacienda, presidente de Ecopetrol, integrante de la Junta Directiva de Ecopetrol Reficar, ¿no? Que era responsable de Ecopetrol de Reficar. Muy buenos días.
Darío, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia.
Hombre, ¿le preocupa el proceso, el juicio de presunta responsabilidad fiscal que acaba de abrir la Contraloría General de la Nación contra 47 exfuncionarios, exmiembros de las juntas directivas, exministros de Hacienda, contratistas nacionales, extranjeros, asesores, etcétera?
Pues Darío, por supuesto, pero creo que es un proceso natural. A lo largo de la construcción de la refinería se dieron 5 aumentos presupuestales. Eso se conoce en el argot como controles de cambios, que es momentos en los cuales se va a la Junta y se dice, tanto Reficar como Ecopetrol, se dice, este proyecto va a costar más, se necesitan 100 o 500 o 1000 millones de dólares más para terminarlo, porque en cada control de cambios era el monto que se necesitaba para terminar la refinería. O sea, no se preveía que iba a haber otro después sucesivo. Entonces, las juntas lo que realmente hicieron fue aprobar esos controles de cambios, esos cambios presupuestales. Es natural que la Contraloría diga, ustedes aprobaron esto, expliquen en la Contraloría por qué aprobaron cada un control de cambios y evaluar desde el punto de vista de ellos si eso es sensato, si es ecuánime, si responde a una mejor práctica de negocios y de gente que estaba defendiendo el patrimonio público.
Doctor Echeverry, ¿por qué no nos revive ese instante en el cual usted golpea la mesa, con quién estaba hablando, qué fue lo que dijo? Y la pregunta de seguimiento es, ¿y por qué no le hicieron caso?
Luis Carlos, en ese momento estamos en mayo del año 2012 y llega un control de cambios de 1.100 millones de dólares. Un año antes había llegado un control de cambios que era el primero de 217 millones de dólares y ya un año antes habíamos manifestado varios nuestra molestia y se había explicado que era para mejorar la producción del insumo que usa Propilco en petroquímica. Un año después, en el 2012, en mayo, nos llegan 1.100 millones de dólares y ya en ese momento son un proyecto que estaba estimado incorrectamente, obstáculos e ineficiencias por parte de los señores de Houston, de CBI, un contratista que era claramente ineficiente, incapaz de completar los entregables que él había prometido entregar, elementos adicionales, y ahí fue donde la indignación fue, ¿cómo puede estar pasando esto? Estos señores no pueden venir de un día para otro a pedir 1.200 millones de dólares o 1.100 millones de dólares, y se hicieron varias cosas. Se trajo una firma norteamericana que se llama Jacobs para que cada mes le hiciera un seguimiento para la Junta de Ecopetrol a todos los costos y a toda la evolución del proyecto. Segundo, se inició una renegociación con CBI. Tercero, se pidió una evaluación con otra firma a ver si podía reemplazar a CBI y acabar el proyecto. Que cuando esa firma vino con su presupuesto, dijo que lo acababa en 8.000 millones de dólares, que era muy por encima de lo que CBI en ese momento planteaba. Por eso no era sensato cambiar de firma. Este es un tren que va a 100 kilómetros por hora, ya ha avanzado mucho, devolverlo, quitar ese tren y poner otro, era más caro. La decisión en cada momento del tiempo, para que sus oyentes lo entiendan, puestos en los zapatos de miembros de la Junta Directiva, era, paramos este proyecto hoy, o sea, dejamos 2.000 o 3.000 millones de dólares parados en tarros cerca a una playa de Cartagena, o los llevamos a terminación y lo ponemos a producir y a generar valor para que se pague a sí mismo. Y en cada momento del tiempo consideramos que lo más sensato era llevar a término el proyecto. El proyecto se terminó, no es un elefante blanco. Hoy carga más de 150.000 barriles al día de petróleo, lo convierte en líquidos de ultra bajo azufre muy limpios para toda la costa Caribe. Es una gran refinería y creo que en ese sentido hicimos lo correcto. Pero es natural que la Contraloría investigue en cada momento del tiempo cómo se aprobaron esos aumentos presupuestales.
Presidente, hace un año precisamente dábamos cuenta que los sobrecostos de Reficar pueden llegar a los 10 billones de pesos. Ayer el Contralor nos dice que estos sobrecostos son por 17. Y tendría una pregunta que hacerles también sobre el tema de lo que viene a futuro para Ecopetrol. El año pasado también revelamos que este mal negocio podría hipotecar vitaliciamente a Ecopetrol. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que la refinería le atribuye a largo plazo a Ecopetrol es del 4.35% según la Contraloría. Pero eso está por debajo del costo promedio de la deuda, que es del 5.5%. ¿Cómo ve usted eso y la situación de Ecopetrol a futuro?
Hernando, déjeme empezar por el 4.35% de rentabilidad. La deuda de Reficar tiene dos acreedores, que son Ecopetrol, que es la casa matriz, y el Exim Bank de Estados Unidos. El costo de tasa de interés del Exim Bank es 3.5%, o sea, está por debajo del 4.35%. Pero también quiero contar lo siguiente, 4.35% es una cifra que está en un Excel, no es una cifra de la realidad. Ese 4.35%, si manejamos bien la refinería, puede subir a 5, a 6, a 8, a 10, ojalá. Si hay un evento adverso, si lo hubiera, puede bajar al 3 o al 2. Ser un buen hombre de negocios, y es lo que hacemos todos los días en Ecopetrol y en Reficar, es mejorar los crudos que le alimentamos, mejorar la eficiencia de la refinería, vender caros el diésel y la gasolina a los precios internacionales, etcétera, de manera que uno le saque la mayor rentabilidad posible. De manera que 4.35 es solo una cifra indicativa, pero lo que hacemos todos los días es tratar de volver los 5, o 6, o 7, o 10, y por supuesto que esté por encima del costo del endeudamiento. Usted me pregunta también por el detrimento, el eventual detrimento. Usted es abogado y el lenguaje de la Contraloría es el detrimento patrimonial que se pudo dar. O sea, todavía no se está estableciendo que esos 17 billones son detrimento, es un eventual detrimento, que es lo que nosotros vamos a tener que contar allá. Entonces, eso tiene dos partes. Una, el lucro cesante, que son 1.900 millones de dólares, o sea, los 6.080, quite de 1.900, te quedan 4.200 más o menos. Esos 4.200 son los aumentos patrimoniales, los controles de cambio, los aumentos, perdón, presupuestales. De manera que eso per se no es un detrimento y será la opinión que nosotros tendremos que defender en la Contraloría cada una de las 47 personas y mostrar que un aumento del presupuesto de un proyecto per se no es un detrimento. Puede haber detrimentos, pero hay que especificarlos e ir con láser a identificar qué es exactamente detrimento y qué no es. Y por último, Reficar está tratando de recuperar estos recursos en un tribunal internacional en Nueva York.
Ahora, lo que no se puede negar es que hubo piñata por parte de algunas empresas internacionales, que hubo una mala adjudicación, en ese sentido fue una planeación deficiente del gobierno anterior. Juicios de responsabilidad sectoriales individuales, más allá de los de la Junta, etcétera, pues caben, por supuesto, y usted conoce muchos de los informes iniciales de la Contraloría que están detallados rubro por rubro, y uno se queda escandalizado, pues.
Darío, el primer indignado fui yo, hace 5 años, en mayo del 2012, porque claramente el EPCista, que era CBI, que era el contratista, estaba haciendo un proyecto que había estimado completamente lleno de errores, incorrectamente por todos lados. Tenía obstáculos e ineficiencias a todo lo largo de su actuar. Era incapaz de completar los entregables en presupuesto y en tiempo. Es indudable que el EPCista tiene la culpa aquí. Y obviamente, como usted lo dice, no me aparte de que haya empresas que también pudieron haber tenido esas responsabilidades, y yo celebro que las IAS estén aquí para encontrar eso. Nosotros somos los que hemos provisto toda la información, le hemos dado traslado a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, de cosas que la misma Ecopetrol y Reficar hemos hallado, de manera que nosotros estamos de parte de la indignación y de parte de las investigaciones.
Es el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverría, en Caracol 748.